Hoy entrevistamos a Roberto Machuca, joven salvadoreño y uno de los encargados de la organización y promoción de la Jornada Nacional de la Juventud en El Salvador, un gran evento que se celebrará el 18 de noviembre en el Estadio Jorge Mágico González. Escuchemos cómo van los preparativos para esta gran fiesta de la juventud en la que el espíritu de Monseñor Romero estará muy presente. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los hermanos de Radio Vaticano. Es un gusto para mí poder saludarles desde la tierra de Óscar Romero, una tierra llena de esperanza, llena de mártires y llena de mucha alegría también.
Cuéntanos un poquito más cuáles son los objetivos principales de esta gran fiesta de la juventud que se va a celebrar dentro de muy poco en El Salvador.
Sí, ya nos van quedando como unos 19 días para celebrar este encuentro nacional de jóvenes. El año pasado, en el 2016, nos hacíamos la pregunta cuál tenía que ser la celebración magna para el centenario del natalicio de Monseñor Romero de parte de los jóvenes. Entonces nos empezamos a interrogar, pudiera ser un encuentro, pudiera ser un seminario. Entonces surgió esta idea de la Jornada Nacional de la Juventud, que no se celebra en El Salvador desde el 2010. Entonces dijimos, esta es la oportunidad de hacerla. Los obispos vieron a bien que se hiciera en San Salvador y también esto iba a servir como un año de preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, el centenario del natalicio de Monseñor Romero, y también se agregó el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, esos eran un poquito los motivos por los cuales se va a celebrar este próximo encuentro.
Cuéntanos un poco cuáles son los preparativos que están realizando ahora el comité organizativo, ¿qué están preparando?
Fíjate que por el momento, en la cuestión de la publicidad, estamos bombardeando mucho las redes sociales, estamos bombardeando mucho los medios de comunicación local, las radios católicas, los canales católicos de El Salvador están siendo bombardeados con toda la información de este encuentro. Pero por de pronto el área de la logística, por ejemplo, ya están organizando lo de dónde va a estar ubicada la tarima, ya está el lugar donde va a ser, y así varios detalles que se van dando en el camino. También tenemos una formación de 6 catequesis previas al encuentro que nos van a preparar para este próximo 18 de noviembre, donde nos reuniremos todos a partir de las 7 de la mañana en el Estadio Jorge el Mágico González. Vamos a hacer 2 peregrinaciones, no solo vamos a llegar al estadio, sino que vamos a caminar también. Vamos a peregrinar de los puntos de San Salvador, uno de la Plaza Salvador del Mundo, donde se realizó la beatificación de Monseñor Romero, y otro punto es el Parque Cuscatlán, que es un parque que está casi en la misma calle, de hecho está en la misma calle de la Plaza Salvador del Mundo. Uh-huh. Y ahí se van a concentrar 2 grupos de jóvenes grandes para caminar hacia el estadio.
Qué emocionante, Roberto. Esperamos que salga todo como está previsto. Más o menos, ¿cuántos jóvenes se espera que participen en esta jornada?
Esperamos alrededor de 25.000 jóvenes, cada uno de los puntos, porque están invitadas todas las diócesis del país. De hecho, este encuentro ha trascendido fronteras y gente de Guatemala, gente de México va a venir al encuentro.
¿Cómo ven los jóvenes de El Salvador especialmente este testimonio de fe de Monseñor Romero en un país donde, bueno, como jóvenes también ustedes viven en un ambiente a veces marcado, ¿no?, por las dificultades económicas, la violencia, la tensión social? ¿Cómo los inspira Monseñor Romero a ustedes a luchar cada día por construir un futuro mejor?
Así es, la injusticia social que Monseñor Romero denunciaba allá por los años del 77 es la misma injusticia social que hoy vivimos en El Salvador. Quizás con una diferencia de que antes tal vez asesinaban a sacerdotes aquí en el país, asesinaban a catequistas, hoy no vemos ese tipo de realidad, pero sí una realidad, por ejemplo, en escalas sociales, ¿no? Uh-huh. Por de pronto hay jóvenes que no tienen oportunidades para ir a la universidad, no se potencia el desarrollo humano de los jóvenes. Entonces, todo ese tipo de desigualdades siguen estando actuales en pleno siglo XXI en el año 2017. A nosotros como jóvenes realmente hoy en pleno siglo XXI nos tienen que decir algo, y obviamente nos dicen algo, porque él nunca fue un pastor que no escuchaba al pueblo, tenía eso que él escuchaba y luego hablaba. Entonces todas sus homilías que la gente no se las perdía, para toda la gente era cita obligatoria escuchar las radios porque iba a hablar el arzobispo. Entonces, sus homilías no duraban 5 minutos, como hoy lo pide el Papa Francisco, sino que sus homilías duraban alrededor de 1 hora, 2 horas, las homilías de Monseñor Romero. Y frases así muy bonitas que a nosotros nos llegan al corazón es cuando él dice, este pueblo aprende a sonreír. Yo creo que realmente El Salvador está aprendiendo a sonreír, a pesar de las dificultades de la injusticia social, de la delincuencia, de la violencia que se vive en el país. El Salvador está sonriendo y es un signo de esperanza que debe de cierta manera cuestionarnos a nosotros y decir, bueno, ¿y por qué ante este clima El Salvador sigue de pie? Es porque tuvimos a alguien que habló por nosotros, que sintió por nosotros. De hecho, su lema episcopal era sentir con la iglesia. Entonces, ¿cómo no nos interroga de cierta manera a los jóvenes y nos da un compromiso? La figura de Monseñor Romero, de cierta manera, en su momento fue tomada como una bandera política, pero obviamente hoy ha sido ya, está siendo limpiada, y está siendo limpiada por las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones nos hemos dado cuenta que todo lo que habló Monseñor Romero iba conforme a las virtudes evangélicas, así que él no denunciaba nada, tampoco se metió en política, pero sí desde su característica de pastor y desde el Concilio Vaticano II, él estaba obligado a hablar de política. Entonces, ese tipo de cosas como que también a nosotros nos van dando respuestas. Y luego, un 3 de febrero, también providencial del 2015, recibimos la notificación que Monseñor Romero iba a ser beatificado. Entonces, todos los jóvenes, toda la fuerza viva joven de la Iglesia del Salvador se empezó a organizar. Yo tuve la oportunidad de ser voluntario. Y así estuvimos en ese momento. Y de hecho yo recibí ese 23 de mayo un milagro, yo lo llamo un milagro de Monseñor Romero, que me llevó a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Entonces vemos esa cercanía del pastor con su pueblo. Yo siempre cuando voy a su tumba le digo, Monseñor Romero, vos te escapás del cielo para seguir acompañando a tu pueblo y seguir sintiendo lo que sienten los pobres, porque a él le encantaba estar con los pobres. Entonces, básicamente, quizás me he alargado mucho hablando de Monseñor Romero, pero así como dice el cardenal Gregorio Rosa Chávez, no se coincide un salvadoreño si no habla de Romero.
Al igual que Monseñor Romero, en su momento fue valiente y supo enfrentar los desafíos y la problemática social de su tiempo, ¿a qué desafíos crees tú que se enfrenta hoy en día la juventud de El Salvador, de tu país?
Muchos desafíos, grandes diría yo, pero que yo creo que con la ayuda de Dios vamos ahora caminando. Pero yo creo que uno de los más fuertes y los que está bombardeando hoy a los jóvenes es, pudiéramos decir, el tema del aborto. El tema de la ideología de género y temas que Monseñor Romero en su momento tocó. Por ejemplo, decía él que el aborto era un pecado mortal y que no podíamos de cierta manera atentar con ese mandamiento de la ley de Dios que dice no matar. Entonces el aborto es un crimen abominable del que ahora nosotros los jóvenes estamos siendo de cierta manera bombardeados. Gracias a Dios en El Salvador es un santuario de vida, ninguna clase de aborto se realiza aquí en El Salvador de manera legal, ya que nuestras leyes no lo permiten. ¿Ver? Hay de cierta manera personas o sectores de la sociedad que dicen que es injusto, pero está siempre la iglesia, estamos nosotros los jóvenes alzando la voz para que este tipo de situaciones no pasen en el país. Entonces yo creo que son como de las más grandes que tenemos a nivel social, ¿no? A nivel de iglesia también tenemos grandes desafíos. Y uno de esos es no tener miedo. El Papa Francisco nos dice siempre no tengan miedo, que no tengan miedo de soñar cosas grandes. Quien en alto, nos decía en Colombia el Papa. Entonces, yo creo que son cosas y desafíos que a veces, de cierta manera, nosotros como jóvenes sí tenemos mucho miedo a soñar. ¿Sí? Y a soñar cosas grandes, pero no hacer vivo también el sueño. Tenemos a veces como ese miedo, pero yo creo que hoy, con la ayuda de Monseñor Romero, así como yo soñé en su momento poder ir a una Jornada Mundial de la Juventud, te puedo decir que soy ese testimonio vivo de que las cosas se pueden lograr cuando vamos de la mano de Jesús, vamos de la mano de María y, muy importante también, vamos de la mano de todos los santos y en este momento especial de Monseñor Romero.
¿Cómo crees tú, de qué manera concreta podemos realmente, no en palabras, sino en práctica, hacer que la sociedad mejore?
Yo creo que en primer lugar, amando, porque yo creo que se nos ha olvidado amar. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros como jóvenes se nos olvidó, pues de cierta manera, ese don precioso del amor, yo creo que es lo que realmente puede hacer grandes todas las cosas, porque lo podemos ver en 1 Corintios 13, que es el decálogo del amor, donde dice que el amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor todo lo soporta, claro, todo lo puede. Entonces yo creo que si todas esas cosas, y nosotros las vamos aplicando a nuestra vida, bajo ese decálogo del amor, yo creo que podemos hacer grandes cosas en la sociedad.
Por último, la pregunta en preparatoria al próximo sínodo. En el mes de octubre de 2018 se va a llevar a cabo el sínodo de los obispos, que tendrá lugar aquí en Roma y que va a estar dedicado a los jóvenes, a la fe y al tema del discernimiento vocacional. Tú has estado en Roma, me parece que el año pasado, en estos encuentros preparativos al sínodo, y podrías contarnos un poco cuál ha sido tu experiencia, cuál es el papel que crees que los jóvenes estamos llamados a desempeñar en ese futuro de la Iglesia que está aún por construirse.
Sí, me llama la atención, bueno, este año estuve en Roma, en abril, por un encuentro preparatorio del sínodo, entonces, pero me llamaba la atención la carta que el Papa nos envía a todos los jóvenes en ocasión de la presentación del documento del sínodo, y él nos dice que he querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque lo llevo en el corazón. Yo creo que es una frase que dio la vuelta al mundo. Fue quizás un boom en las redes sociales porque nos dimos cuenta que éramos importantes dentro de la Iglesia. O muchos jóvenes se dieron cuenta, yo sé que soy importante dentro de la Iglesia y soy importante para el proyecto de Dios. Pero hay muchos jóvenes que quizás no han encontrado ese sentido de su importancia dentro de la Iglesia. Entonces, yo creo que en vistas a la preparación de este sínodo, me llama la atención que el inicio del documento preparatorio dice de que la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes. Y eso nos da una clara respuesta en decir que la Iglesia nos quiere escuchar, quiere ponerse en contexto con nosotros. Entonces, qué bonito, y yo lo encontré como un gesto bastante de humildad, de, así como lo dice el Papa, de abajarse, ¿no? De bajar ese oído y de escuchar, porque yo creo, en Río de Janeiro, de hecho, el Papa se lo dijo a los sacerdotes, les dijo, pierdan el tiempo con los jóvenes. Seguramente los jóvenes van a llegar a decirles el mismo cuento, les van a contar el mismo cuento, pero con diferente música. Eso de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional está bien orientado hoy para los jóvenes, porque, por ejemplo, tenemos en nuestro país que hay jóvenes que no tienen un proyecto de vida, y tampoco hay alguien que pueda estarles ayudando a orientar su proyecto de vida. Sí, así como el Papa lo ha definido, que vivimos generaciones líquidas, así se viven esos proyectos líquidos, sin fundamentos. No podemos empezar a construir una casa desde el techo, sino desde los cimientos, decía el esquema del Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Entonces, yo considero que esta llamada que la Iglesia nos está haciendo ahora a todos los jóvenes tiene que venir a darnos una respuesta. Ya en el país nosotros hemos clausurado el proceso sinodal, hemos dado a conocer este documento preparatorio, hemos mandado a las parroquias el instrumento de consulta, hemos también de cierta manera motivado a los jóvenes a que puedan ingresar a la web del sínodo para que puedan ellos contestar en línea el cuestionario. Entonces, todas estas cosas a nosotros vienen a fortalecernos. Yo creo que estamos en un tiempo de gracia con los jóvenes, por lo menos en El Salvador así lo vemos. En primer lugar, por esta Jornada Nacional de la Juventud. En segundo lugar, por el sínodo. En tercer lugar, porque los sínodos de la JMJ nos van a visitar en el 2018. Y en cuarto lugar, por la JMJ de Panamá. Este es un momento de gracia, es un momento realmente donde los jóvenes pueden darse a conocer dentro de la Iglesia y ver que los jóvenes no estamos por ahí escondidos, con miedo, sino que estamos adelante. No nos hemos quedado ahí, no estamos balconeando, sino que realmente hemos salido. Entonces, yo creo que este sínodo nos está realmente interrogando, tanto a los que somos, pudiéramos decir, líderes, como a los que también son ovejas. Nos están interrogando. Yo creo que el sínodo nos propone figuras hermosísimas, en primer lugar a la Virgen María, una mujer que dice sí, un sí desinteresado, un sí que viene de un encuentro con Dios. Y vemos al discípulo amado, a Juan, que arriesga. Los discípulos a la hora de la muerte de Jesús huyen. El único que se queda es Juan, y que lleva a María y que acompaña a María hasta el pie de la cruz. Entonces, esa figura de valentía, ¿sí? es la que hoy nos viene a nosotros también a interrogar y a representar. Entonces yo creo que tenemos esas bellas figuras, y hoy en día yo creo que los jóvenes, más que preguntas, ellos también piden respuestas. Entonces aquí está la respuesta en este documento preparatorio, y también ya en el instrumento y laboris que va a ser elaborado ya ahí en la comisión del sínodo, y luego el encuentro que va a haber en marzo, que el Papa ha convocado en Roma, ¿verdad?, donde va a ser un encuentro preparatorio, y luego propiamente el sínodo, que yo le pido al Señor estar ahí, porque me gustaría realmente ser parte del proceso. Ya lo fui aquí en mi país con la recolección de documentos y dar a conocer este documento, pero también me gustaría ser parte del sínodo, y es algo que realmente quizás es un sueño grande que también yo tengo, y que yo estoy más que seguro y confío en el Señor que Él mismo me va a llevar. Hay que dejarse llevar por esas aguas que el Señor realmente tiene ese control. Así que yo quisiera de manera especial invitar a todos los jóvenes, en primer lugar, a que lean la carta del Papa, lanzó básicamente en enero de este año, que la lean y que luego lean el documento preparatorio. Y realmente es una lectura rica, una lectura que va dando pautas para hacer las cosas. Entonces yo creo que este momento de gracia que viven los jóvenes del Salvador y del mundo viene a nosotros de cierta manera a invitarnos y ver qué estamos realmente haciendo en esta sociedad. Estamos ayudándoles a los jóvenes a construir un proyecto de vida, estamos ayudándoles, orientando a los jóvenes a tener una opción vocacional dentro de la iglesia, y si realmente estamos fortaleciendo su fe. Yo creo que son tres pilares que vienen a interrogarnos, y como el Papa siempre nos invita a buscar las respuestas en lo más íntimo de nuestro corazón.
Pues muchísimas gracias, Roberto, por tu testimonio, por tus explicaciones, por compartir con nosotros esa alegría, esa fe. Y sobre todo les deseamos a ti y a todos los jóvenes del Salvador que participen en esta gran Jornada Nacional de la Juventud, que realmente puedan vivir un encuentro con Cristo, un encuentro también con todos los jóvenes del país, y por supuesto un encuentro donde va a estar muy presente el espíritu de Monseñor Romero.
Así es, invitarles a ustedes, a todos los oyentes de Radio Vaticano y también a las personas que trabajan ahí en la radio, que puedan rezar por cada uno de nosotros. Tienen la oportunidad de ir a la tumba de San Juan Pablo II, encomendar a todos los jóvenes del Salvador para que tengamos esa cuota de valentía que a veces realmente nos falta. Así que invitarles a ustedes a que puedan rezar por esta Jornada Nacional de la Juventud, también que puedan rezar por la JMJ en Panamá, y que también podamos unirnos en oración por este próximo sínodo de los obispos que se va a dar en básicamente dentro de un año, en octubre de 2018.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir, después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias.